Felicitaciones, papis. Es un niño muy sano. Hicimos las pruebas preliminares y todo parece estar muy bien.
Los nuevos padres se tranquilizan. La doctora sonríe tranquila y empieza a caminar hacia la puerta. Antes de salir de la habitación, se da vuelta y les dice:
¡Ah! Solo una cosita que me olvidaba. A partir de este momento y durante el resto de su vida, su hijo va a entrar todas las noches en un estado de coma aparente. A veces, incluso puede que parezca muerto. Y mientras su cuerpo permanezca inmóvil, su mente se va a llenar de alucinaciones increíbles y raras. Este estado le va a consumir un tercio de su vida y no tengo idea de por qué lo hace ni para qué. Buena suerte con todo.
Parece el comienzo de una película de terror o de ciencia ficción, pero es lo que nos pasa cada noche cuando nos vamos a dormir. Y lo sorprendente es que durante muchos años la ciencia se dedicó a explicar el funcionamiento de los tres mecanismos vitales de todo ser humano: comer, beber y reproducirnos. Pero sobre el cuarto impulso vital, que es el de dormir, la cosa no estaba tan clara. ¿Por qué dormimos los seres humanos? ¿Para qué? Actualmente estas siguen siendo preguntas misteriosas, pero existen algunas respuestas. Y son respuestas poderosísimas porque abren puertas a lo que parece ser el éxtasis del bienestar. No exagero. ¿Dormiste lo suficiente esta semana? ¿Te acordás de la última vez que te levantaste sin despertador, fresco como una lechuga y sin necesidad de consumir cafeína para activarte? Si la respuesta a cualquiera de estas dos preguntas fue no, no estás solo. Pero hay un problema del que tenemos que hablar. Con estas dos preguntas empieza su libro Matt Walker, titulado ¿Por qué dormimos? Leerlo me voló la cabeza. Y como me cambió la vida y los hábitos de maneras inimaginables, me dije a mí misma, quiero hablar en Psicología al Desnudo de este tema. Así que acá está. Con este capítulo comienza una miniserie sobre el sueño. Sobre la cafeína, el insomnio, las pastillas para dormir, la memoria, la creatividad, la inteligencia, la terapia. Sobre por qué dormir bien puede salvarte y no hacerlo te puede matar. Si no ponemos al sueño dentro de nuestra canasta básica, al igual que la comida o el agua, vamos a pagar un precio demasiado caro. En los próximos capítulos nos metemos en el mundo fascinante del sueño. Estoy segura de que van a aportarte miles de aprendizajes para aplicar en tu día a día desde hoy, tal como me pasó a mí. ¡Vamos! Antes de ir con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal, es súper cuidado, solamente mandamos contenido de mucho valor. La idea no es llenar las casillas de mails como actualmente sucede. Y la verdad es que yo amo los newsletters de Sima Moliti. Suelo tomarme un momentito los sábados para leerlo tranquila. Me armo mi espacio relajado, me preparo mi cafecito y escucho el episodio que recomendamos esa semana. Más allá de que yo misma los haga, la verdad es que me sirve para disfrutarlo de nuevo. Suelo bajar la mini guía que sugerimos en este newsletter. Leo el artículo de blog de la semana, miro el video de YouTube, en fin, es como mi momento para mí y solo para mí. Y te súper invito y recomiendo a que vos hagas lo mismo, a dedicarte tiempo a vos. Ahora sí, vamos con el episodio. Soy Marina Momoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Dormir menos de 6 o 7 horas por noche destruye tu sistema inmunitario, el encargado de curarte de enfermedades. Aumenta el riesgo de que padezcas cáncer a más del doble. Dormir bien o mal es un factor clave para determinar si vas a desarrollar o no Alzheimer. Puede hacer que tus arterias coronarias se bloqueen y se vuelvan débiles. lo que va allanando el camino a las enfermedades cardiovasculares, ACVs, derrames cerebrales o insuficiencias cardíacas. Puede impactar en los niveles de azúcar en sangre de manera tal que tus análisis sean iguales al de alguien prediabético. Como ves, la falta de sueño no es algo menor, y no lo digo yo, lo dice Matt Walker, citando a cientos de estudios que se realizaron en el mundo del sueño en los últimos años. Quizás no veas hablar de esto en diarios o en la televisión, pero el tema es súper preocupante a nivel global. En los países desarrollados, 2/3 de los adultos no duerme las 8 horas nocturnas recomendadas. Esto, por supuesto, favorece el desarrollo de condiciones psicológicas como la depresión, la ansiedad, el suicidio, y también tiene un impacto directo en el desarrollo de todo tipo de enfermedades que ya hoy parecemos catalogar como comunes, como la diabetes, la hipertensión, la infertilidad, los problemas intestinales crónicos. Y a la vez eso afecta a los sistemas de salud locales, que se ven colapsados, salas de urgencias saturadas, profesionales al borde del colapso, insumos médicos insuficientes y la rueda sigue. El sueño parece ser el fenómeno biológico más absurdo, porque cuando dormimos no podemos socializar, no podemos encontrar pareja ni reproducirnos, no podemos criar ni proteger hijos. Y es más, el sueño nos hace vulnerables a la depredación. Cuando dormimos no nos podemos defender, estamos frágiles frente al ataque de un otro. Por todo esto es que el sueño es uno de los comportamientos humanos más desconcertantes. Si lo pensamos así, debería haber existido una fuerte presión evolutiva para evitar que el sueño siga manteniéndose a lo largo de la evolución, ¿no? Pero no fue así. El sueño sigue existiendo. De hecho, no solo nosotros dormimos. Todas las especies estudiadas hasta el momento duermen. ¿Fue un error evolutivo? ¿Algo que en el camino salió mal? Después de todo, pasamos largos años de nuestra vida con los ojos cerrados, inmóviles, mientras el tiempo pasa. Bueno, para nuestra tranquilidad, la evolución no le erró al dejar el sueño en nuestras vidas. Su perseverancia en la evolución de nuestra especie significa que hay enormes beneficios que compensan ampliamente todos los peligros y amenazas. Los seres humanos pasamos 1/3 de nuestras vidas durmiendo. ¡Un tercio! Eso en una vida de 90 años son como 30 años. 30 años durmiendo, sí. Puede parecer mucho, pero te aseguro que tiene sentido. El sueño es el bálsamo de salud que nos protege de la muerte. No hay ningún órgano importante del cuerpo ni ningún proceso del cerebro que no mejore de manera significativa con el sueño, o que se vea perjudicado cuando no dormimos lo suficiente. En el cerebro, el sueño enriquece la capacidad de aprender, de memorizar, de tomar decisiones y de hacer elecciones lógicas. Recalibra nuestros circuitos cerebrales emocionales, permitiéndonos afrontar los retos sociales y psicológicos del día siguiente con calma y serenidad. El sueño es un baño neuroquímico sobre nuestros cerebros que calma, además, los recuerdos dolorosos. Y es un espacio de realidad virtual donde se fusiona el conocimiento pasado y presente, permitiéndonos aumentar la creatividad. ¿Te pasó alguna vez de irte a dormir con una pregunta y despertarte con una respuesta creativa después de una buena noche de sueño? Dormir, además, repone el arsenal de nuestro sistema inmunitario, nos ayuda a combatir virus y bacterias y nos previene de infecciones, protegiéndonos así de enfermedades. El buen sueño también equilibra la insulina y la glucosa en sangre, regula cuánta hambre tenemos y mantiene una microbiota saludable en el intestino. Además, dormir lo suficiente reduce la presión sanguínea y nos ayuda a mantener el corazón en buenas condiciones. Estoy segura que alguna vez pasaste toda una noche despierto o despierta. O te quedaste en vela hasta muy tarde en la madrugada, trabajando en algún proyecto importante o atrapado en una rueda interminable de pensamientos. Todos tuvimos noches de insomnio alguna vez. El problema no es tener una noche de desvelo, sino la falta crónica y sostenida de sueño. Quédate conmigo que te cuento por qué. Vamos a meternos a entender algunos mecanismos del sueño. ¿Por qué es que nos da sueño cada noche y nos vamos a una cama a tirarnos inconscientes durante varias horas y además repetimos esta rutina día tras día? ¿Cómo sabe tu cuerpo que ya es hora de ir a dormir? Bueno, lo sabe por dos mecanismos biológicos claves que están influyendo en vos ahora mismo mientras escuchás mi voz. El juego entre estos dos mecanismos es lo que dicta cuán alerta estás durante el día y cuán cansado te vas a sentir a la noche. El primero se llama reloj interno. Este reloj de 24 horas que todos tenemos situado en las profundidades del cerebro te avisa cuándo es hora de dormir y cuándo debes despertarte. Todos los seres humanos mostramos un patrón de sueño-vigilia de 24 horas, pero los puntos máximos y mínimos de alerta o de somnolencia son bien diferentes de una persona a otra. Para algunas personas, el punto máximo de la vigilia llega a primera hora del día, bien temprano, y el punto más alto de la somnolencia llega a primera hora de la noche. Esas personas son las alondras, coloquialmente llamadas mañaneras, y representa aproximadamente el 40% de la población mundial. Yo estoy en este grupo. Literalmente son las 10:30 de la noche y se me empiezan a cerrar los ojos. Por otro lado, tenemos a los búhos, las personas nocturnas, que representan aproximadamente el 30% de la población mundial y son las personas que, por mucho que intenten conciliar el sueño temprano, no pueden. Y como no pueden dormirse hasta tarde, les desagrada despertarse temprano. Y hay otro 30% que se sitúa en algún punto intermedio entre estos dos tipos, con una ligera inclinación hacia el nocturno. Esta predisposición natural que tenemos de experimentar picos de energía o de descanso según la hora del día se llama cronotipos. Información que está impresa en nuestros ADNs. Lo traemos de fábrica. Ahora, eso no significa que con hábitos no podamos moldearlos un poco, claro. Lo social tiene mucho peso sobre lo biológico y puede ser súper determinante. Nuestras sociedades están preparadas para las personas mañaneras. Por eso, las personas nocturnas tienen el cerebro desactivado en estado de offline cuando les toca madrugar. Exactamente igual que un motor de un auto que está intentando arrancar a primera hora de la mañana después de una noche helada, los nocturnos tardan mucho tiempo en alcanzar la temperatura de funcionamiento adecuada para funcionar eficientemente. Es un tema súper amplio igualmente que voy a volver a tocar en otro episodio.
Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti.
Segundo mecanismo, la presión del sueño. En tu cerebro hay una hormona que se llama adenosina que está acumulando más y más presión conforme pasan las horas en las que estás despierto. Es como un medidor interno que va registrando cuántas horas hace que te despertaste esta mañana. Cuando la concentración de adenosina es alta, se le baja el volumen a las zonas del cerebro que nos hacen estar despiertos y activos y se le sube el volumen a aquellas que estimulan el sueño. Y se va como apoderando de nosotros una necesidad irresistible de dormir. Acá, con la adenosina muy alta, es cuando se nos cierran los ojos viendo la película que empezó hace 15 minutos. A la mayoría de las personas les pasa después de estar entre unas 12 y 16 horas despiertas. Dato de color acá, la cafeína es el mayor bloqueador de adenosina. Por eso es que nos hace creer, le hace creer a nuestro cerebro que no tenemos sueño. Aunque la presión del sueño esté desbordante de ganas de mandarnos a dormir. El impacto de la cafeína en nuestros cerebros viene más adelante en otro episodio dentro de esta miniserie porque es apasionante. Vamos a romper con algunos mitos que escucho siempre y que además yo solía reproducir hasta antes de leer este libro.
Te digo que es poderoso en serio.
¿Escuchaste alguna vez la frase de
dormir es una pérdida de tiempo, ya voy a dormir cuando esté muerto?
Bueno, nada más falso que esto. De hecho, dormir es lo más eficaz que podemos hacer si queremos vivir más y mejor. Básicamente porque durante el sueño nuestro cuerpo lleva a cabo procesos esenciales para mantenernos vivos y sanos, como la reparación y regeneración de tejidos, la consolidación de la memoria y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Así que si crees en este mito, vas a morir antes y la calidad de la vida que tengas, más corta además, va a ser mucho peor. Conclusión, hay que dormir para vivir bien. Segundo mito.
No importa si no duermo bien en la semana. Total, puedo recuperar el sueño perdido durante el fin de semana.
Falso. La deuda de sueño acumulada no se puede compensar completamente en pocos días. La falta crónica de sueño tiene efectos perjudiciales para nuestra salud a largo plazo. Y la recuperación adecuada del sueño necesita que establezcamos rutinas regulares. No alcanza con dormir el finde o dos días a la semana. Tenemos que dormir bien todos los días. Cuando no dormimos lo suficiente, la concentración de adenosina se mantiene demasiado alta. Y una adenosina alta constante genera una deuda de sueño que se traduce en una sensación de fatiga crónica, que podemos sentir en dolencias físicas, o desgano, o poca energía. Otro gran mito que leo en LinkedIn de personas que están orgullosas de trabajar más de 12 horas por día y dormir 4 o menos, es lo de dormir menos horas me hace más productivo. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿O lo dijiste alguna vez vos mismo? Bueno, si lo dijiste, pensaste o escuchaste, lamento decirte que esto es muy falso. A no ser que seas un extraterrestre y no entres dentro de las investigaciones científicas hechas con seres humanos, está súper comprobado que la privación del sueño disminuye nuestra productividad y rendimiento cognitivo. Es así, para vos, para mí, para Elon Musk, para el presidente de cualquier país que admires, no importa quién seas. Cuando no dormís lo suficiente, tu capacidad para concentrarse, para aprender nuevas cosas y tomar decisiones lógicas está afectada. Disminuye también tu atención, tu memoria, tu creatividad. Para ser realmente productivos, es crucial tener una cantidad y calidad adecuadas de sueño. No hay otra. Este cuarto mito, debo confesar, que yo lo repetía hasta hace algunos años.
La siesta es una pérdida de tiempo total. Es tiempo muerto en el que se podrían hacer miles de cosas. Acá un punto menos para la Marina del pasado.
Falso, falso, falso. La Marina de hoy te dice aguante las siestas. Comprobadísimo que las siestas adecuadas tienen beneficios significativos para nuestra salud y para nuestro rendimiento. Una siesta breve de 20, 30 minutos mejora mucho tu atención, tu memoria, tu creatividad y tu productividad. ¿Qué tal? Y último mito bastante extendido, el insomnio es un problema de sueño y se soluciona con pastillas para dormir más. Falso. El insomnio está relacionado con el estrés, la ansiedad, los trastornos de salud mental y algunos otros problemas. Hay muchas técnicas efectivas que hoy conocemos a la perfección para sanar el insomnio de manera no invasiva. En el tercer episodio de esta miniserie voy a abordar el insomnio, las pastillas para dormir y la terapia. Vamos a meternos bien profundo para entender qué funciona mejor en personas que sufren de insomnio todos los días. ¿Sos de los que decía y defendía la frase de voy a dormir cuando esté muerto? ¿Escuchar este episodio cambió algo en vos en relación a esta frase? Me encantaría leerte. Podés dejarme tu respuesta por escrito apenas termines de escuchar este episodio. Vas hasta abajo de la descripción y respondes a la pregunta. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Primero quiero que hagamos un chequeo de cómo está tu sueño y, por ende, cómo estás funcionando en todos los aspectos de tu vida hoy. Responde a las siguientes preguntas. ¿Estás durmiendo entre 7 y 9 horas por día? ¿Cuando te despertás, te sentís fresco, fresca? ¿O es como si tu cuerpo te pidiera que necesitas seguir durmiendo porque no podés funcionar? Una vez que te despertás, ¿te cuesta mucho comenzar el día con energía o arrancás bien arriba con mucho power? ¿Cuánto tiempo te lleva conciliar el sueño por la noche? ¿Te despertás frecuentemente durante la noche? ¿Tenés somnolencia o fatiga durante el día? ¿Tenés dificultad para concentrarte o para recordar cosas? ¿Experimentás un sueño excesivo o la necesidad de tomar siestas frecuentes durante el día? ¿Sentís la necesidad de utilizar estimulantes como la cafeína para mantenerte despierto durante el día? Si querés determinar tu grado de cumplimiento del sueño, hecho por investigadores del sueño súper reconocidos, te dejo en las notas de este episodio un enlace a un cuestionario. Es súper fácil de rellenar y es muy revelador. Ok, ahora que ya sabes cómo está tu sueño a nivel general, vamos un paso más allá. Voy a revelarte dos prácticas que tenés que incorporar como hábito desde hoy para mejorar tu calidad del sueño. Están basadas en evidencia científica, no son cualquier tip que encontré por ahí. Así que incorporalas. Realmente a largo plazo pueden generar un impacto enorme en tu vida. Práctica número 1. Establece un horario fijo. Decidí a qué hora te vas a acostar y a qué hora te vas a despertar todos los días, incluyendo los fines de semana. Trata de ser lo más constante posible, incluso en días libres. Esto ayuda a regular tu ritmo circadiano y te va a facilitar conciliar el sueño y despertar de una manera natural. Práctica número 2. Ármate una rutina nocturna relajante. Dedica al menos 30 minutos antes de acostarte a actividades que te calmen y que te preparen para dormir. Esto puede ser leer un libro, darte un baño calentito, o practicar alguna técnica de relajación o escuchar alguna música suave. Evita a toda costa las actividades estimulantes, como ver televisión, estar enchufado al teléfono antes de dormir. Porque hoy realmente ya sabemos que la luz azul emitida por las pantallas interfiere directamente con la calidad del sueño que tengas esa noche. Hay muchas otras técnicas más que te voy a ir revelando en los próximos episodios de esta miniserie. Por lo pronto, como los hábitos tienen que ser progresivos, empecemos con estas dos prácticas esta semana. Son sencillos, Pueden parecer insignificantes, ya lo sé, pero hacele caso a la ciencia, son muy poderosos. Ya es hora de cambiar la pregunta de ¿por qué dormimos? A ¿existe alguna función biológica que no se beneficie de una buena noche de sueño? Hasta ahora, los resultados de miles de estudios insisten en que no. No hay. Dormir es todo ganancia. El sueño parece ser el remedio natural más poderoso y sin efectos secundarios contra la enfermedad física, mental y emocional que existe hasta el momento en toda la historia de la humanidad. Uf. Bueno, hablar tanto me canso un poco, así que me voy a dormir una siestita. ¿Nos escuchamos en el próximo capítulo? Fin del episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo compartir estos episodios. Nada nos ayuda más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.